9:13. Tengo muchísimo gusto en presentar a Beatriz Argimón, Conrado Rodríguez, Virginia Cardoso y Alfredo Asti en esta tertulia del jueves 11 de febrero. Buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Cómo Buenos días,
un gusto estar nuevo por aquí.
Igualmente para nosotros. Simplemente, si me permiten, un apunte, porque hoy ha trascendido una información que ha cobrado una dimensión pública importante y tiene que ver con un sector Frente Amplista, Asamblea Uruguay. Tenemos aquí a uno de sus representantes, el sector que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori, que acusó a la Suprema Corte de Justicia de violar la Constitución. Y esto se da en el marco del diferendo salarial que enfrenta el Poder Judicial con el Gobierno, diputado Asti.
Sí, en particular nosotros lo que nos preocupa es que a través de sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad se le ha impedido a los poderes ejecutivo y legislativo, pero en este caso como miembro del Poder Legislativo, es que sentimos afectados nuestras facultades que otorga la Constitución de la República como poder, no individualmente, de ejercer algunas potestades exclusivas y excluyentes. En particular la del la que establece el artículo 238 de la Constitución, que dice textualmente que será el Poder Legislativo quien determina las dotaciones de los miembros del Poder Judicial, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En la ley 19.310 de diciembre del 2014, respetando fallos de inconstitucionalidad anteriores que habían impedido que que primara el criterio del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo con respecto al aumento de los judiciales que viene del presupuesto de 2010, este conflicto, buscando una forma de transacción, se definió un aumento del 8% de la masa salarial del Poder Judicial, y se interpretó en el artículo 2 de que las dotaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia están compuestas por todos los conceptos que estos reciben, en particular la partida de vivienda y de perfeccionamiento académico. En este fallo de inconstitucionalidad de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia acoge parcialmente los reclamos de inconstitucionalidad sobre este artículo, no sobre los artículos que otorgan el aumento, con la fundamentación de que el poder legislativo no puede interpretar qué es lo que componen las dotaciones del Poder Judicial, porque existe una interpretación tácita, y esto es textual de la sentencia, y que por lo tanto, cuando hay una interpretación tácita y no hay discusiones sobre la misma, el Poder Legislativo está inhibido de interpretar la Constitución y la ley. Esto es de suma gravedad, porque, como nosotros decimos, viola la separación de poderes, viola la independencia del Poder Legislativo en este caso, viola las facultades que el Poder Legislativo debe ejercer y que la Constitución le otorga, reitero, en forma exclusiva y excluyente. O sea, no hay otro poder del Estado que pueda determinar esto, ni el propio Poder Judicial. Y, por lo tanto, ese fallo, al declarar la inconstitucionalidad, no está mirando el conjunto de la Constitución, que comprensión armónica de la Constitución, porque se olvida, no lo menciona el artículo 238 de la Constitución en el fallo, y por lo tanto olvida esa prerrogativa que le da la Constitución al Poder Legislativo. Y esto es importante en este caso, por todo, porque obviamente enfrenta a dos poderes de Estado, pero uno de ellos y lamentablemente hay que decirlo, y esto no es juez y parte, porque cualquier decisión que tome cualquier miembro del Poder Judicial está involucrando a sus superiores, a sus pares y a sus funcionarios, a sus subordinados. Y bueno, y es un tema que nuestro sistema institucional no resuelve cuando existe este conflicto de poder, como un poder, en este caso el Poder Legislativo, puede defender su autonomía, como puede defender su prerrogativa constitucional.
Bien, esta línea argumental fue la que los llevó a este pronunciamiento, que se interpretó como duro también, ¿no? Acusar a la Corte de violación de la Constitución, y queríamos escuchar en este primer tramo. ¿Tienen libertad los restantes tertulianos para hacer comentarios a propósito de esto, diputado Rodríguez?
Sí, Daniel, en verdad, bueno, este es un tema que recién lo tenemos sobre la mesa, por lo tanto no hemos podido hacer un análisis pormenorizado de la situación. Yo creo que, a ver, es cierto lo que dice Alfredo en cuanto a que las dotaciones de los ministros de la Suprema Corte y los ministros de la Corte Electoral y del Tribunal de Contencioso Administrativo la establece el Poder Legislativo, pero también es cierto de que no solamente el Poder Legislativo puede interpretar la Constitución, también lo hace el Poder Judicial dentro de su ámbito jurisdiccional. O sea, son los dos poderes quienes pueden interpretar de forma, digamos, de forma auténtica la Constitución. En el caso del Poder Judicial, para el caso concreto, en el caso del Poder Legislativo, lo hace con digamos, en un ámbito general, digamos, de aplicación. A mí lo que me llama la atención es que esta declaración, esta situación de declaración de forma extemporánea, ¿no? Porque esta situación de declaración de inconstitucionalidad surgió en noviembre del año pasado, estamos a febrero, y si bien la aplicación tal vez de algunas cuestiones de esta inconstitucionalidad de la ley 19.310 surgen a partir de lo que es este ejercicio, bueno, me parece que en todo caso el reclamo tendría que haber sido en aquel momento y no ahora. Yo creo que hay que decirle también a la audiencia que esto viene de atrás, viene del año 2010, de la ley de presupuesto del 2010, en la cual se subieron los sueldos de los ministros de Estado, y esa ley, esos artículos que establecían los aumentos de los ministros de Estado estaban de alguna manera por otras leyes enganchados con las retribuciones de otros funcionarios del Estado. Por ejemplo, los ministros de la Corte Electoral, los ministros del Tribunal de Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, y sucesivamente en el caso del Poder Judicial estaban enganchados por otra norma, tanto los jerarcas administrativos como los funcionarios. Todo eso dio una situación de reclamo en vía judicial por parte de los funcionarios, que reclamaban el 26% de aumento, que fue el aumento que se le dio a los ministros de Estado. En algún momento tuvieron éxito en alguna acción judicial. Hay otras acciones que están en trámite. Y bueno, y veremos lo que se dilucía con respecto a ese 26% de lo atrasado. En cuanto a lo que dice Alfredo, la ley del 2014 que estableció el 8% de aumento, bueno, esa parte no fue declarada inconstitucional, por lo tanto, ese 8% de aumento a los funcionarios rige a partir de este presupuesto. Pero en todo caso, yo quiero una lanza por la justicia, creo en la independencia técnica de la justicia. Y sí, es cierto, en parte es juez y parte, pero nuestro sistema constitucional republicano es lo que de alguna manera establece. Es el Poder Judicial el que debe dirimir los conflictos que pasan a la órbita de la jurisdicción. No hay otro poder que lo pueda hacer. Así que, en todo caso, yo creo que eso es parte del sistema constitucional que rige.
Bien, brevemente, si le parece más adelante, de lo de extemporáneo que señalaba el diputado.
Sí, simplemente el conocimiento oficial de esta sentencia de inconstitucionalidad llegó a la Asamblea General ya iniciado el receso. Tuvimos conocimiento de ella en una sesión extraordinaria de la Asamblea General y, por lo tanto, no había oportunidades de tomar sacar una aclaración en conjunta. En lo que me es personal, ya lo había hablado en una media hora previa cuando conocí las bases de esta sentencia.
Bien.
Pero creemos que es oportuno porque además, como decía el diputado Rodríguez, a partir de diciembre se liquidó con retroactividad al 1 de enero de 2015 este 8% de aumento, porque la ley era del 2014, y a partir, obviamente, el 1 de enero de 2016 en adelante, queda firme de acuerdo a una negociación colectiva que se realizó en el mes de diciembre, y por eso también la oportunidad de que dejar que transcurriera esa negociación colectiva entre todos los integrantes del Poder Judicial para ver cómo se distribuía esta partida del 8%. Por eso es que, obviamente, enero no... Todos sabemos lo que pasa en Uruguay, la oportunidad fue inmediatamente que retomamos nuestros contactos en febrero.
Bien, Beatriz Argimón.
No, yo tengo, mientras mis compañeros hablaban, yo recordaba que esto viene, como decía muy bien Conrado, desde hace tiempo. Recuerdo a la oposición advirtiendo que tal cual salía la norma, esto iba a traer conflictos. Recuerdo una bancada oficialista, una vez más, ignorando el aporte desde el punto de vista, además, si me permiten, técnico de muchos de los legisladores de la oposición, de todos los partidos de la oposición. Yo estaba presente cuando se advertía categóricamente de algunas cosas que podían llegar a suceder en cadena a raíz de la norma que se estaba sancionando. Y bueno, y esto es fruto, una vez más, de no tener en cuenta con cuánto cuidado hay que legislar, ¿no? Eso lo traigo a colación porque me parece que no es menor. Y ahí en más sucedieron una cantidad de cosas, como decía ASTI, y no sé, a mí también me llama mucho la atención, porque cuando esto tiene, según el sector de ASTI, una trascendencia tan importante, los recesos se levantan. Mucho más cuando ASTI forma parte de la bancada del partido de gobierno que tiene mayoría. Entonces, la verdad no, me parece también atemporal, y creo que muchas cosas tienen que ver con, no tener ese cuidado que hay que tener en el manejo entre los poderes del Estado.
Bien. Virginia Cardoso, ¿el PDT comparte esta posición?
Bueno, en este tema hay, creo que tenemos discusiones retrasadas en general como Frente Amplio, pero también en el sistema político sobre, cómo fortalecemos la independencia de los poderes y en ese sentido cómo fortalecemos nuestra democracia. Creo que es real que hace un buen tiempo que tenemos una tensión entre el poder judicial y el poder ejecutivo y el poder legislativo. Creo que acá hay que poder respetar los derechos que el poder legislativo tiene y que tenemos que poder asumir que eso es una realidad y lo que le corresponde en su tarea, pero a su vez el poder ver que estas cosas dejan detrás otros debes de discusiones políticas que tenemos por delante. El Frente Amplio en este año tiene un gran debate, ya que hacia fin de año vamos a tener el Congreso del Frente Amplio, donde uno de los temas a discutir es la reforma constitucional, y donde en este sentido tenemos que poder discutir también qué tipo de democracia hacemos y cómo fortalecemos la independencia de los poderes, cuando parte de los elementos que a veces generan problemas entre los poderes y los vinculan, tiene que ver, por ejemplo, cuando el presupuesto del poder y el poder judicial lo determina el poder legislativo. Bueno, ahí hay un conflicto que muchas veces genera que la independencia de poderes no se fortalezca. Creo que eso es un tema que tenemos que discutir. También tenemos que discutir, el poder legislativo cuando nombra a los ministros de la Corte, cómo se hace proceso, cuál es el proceso que genera mayor transparencia y que realmente nos permite ver cuáles son los elementos que hacen que se elija a una persona o a otra, que creo que ese proceso de transparencia todavía nos falta mucho por transitar, y por supuesto defender, como siempre desde el PVP, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras organizados en sus sindicatos por las mejores condiciones laborales y las mejores condiciones salariales, que en este proceso ha sido complejo y ha habido un conflicto desde la visión de los trabajadores.
Bueno, un tema que merece además continuarlo en el tiempo, que requiere profundidad, así que queda planteado para otra instancia, si les parece. Voy a hacer una pausa e ingresar directamente al asunto que estaba planteado para hoy, pero es un asunto de alta sensibilidad. O sea, en este choque de poderes, ¿quién lauda por tradición, digamos? Ese es, me parece, que el elemento clave, que es lo que
son poderes, son poderes independientes, sí, que cada uno tiene sus potestades jurídicas constitucionales, ¿no? Uno puede diferir en el caso de la justicia con algunos fallos, pero obviamente tiene que respetar, porque en definitiva tienen esa facultad constitucional de establecer un fallo jurisdiccional dentro de un ámbito específico, ¿no?
Pero lo que se decía acá, cuando se es juez y parte y genera eso una colisión,
hay otra forma, no puede venir un tercero a dirimir
o hay que reformar la Constitución.
En el orden institucional actual no estaba previsto que la competencia fuera entre intereses de un poder y otro poder del Estado. Eso obviamente el constituyente no pensó en esta circunstancia. Y cuando obviamente hay intereses que afectan directamente a todos los integrantes de uno de los poderes.
Con Beatriz Argimón, Conrado Rodríguez, Virginia Cardoso y Alfredo ASTI, seguimos luego de la pausa en la tertulia.